Esta es la edición de agosto del 2022 de la revista Muy Interesante. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Curry. Empezaré con el artículo en portada. Vacúnate contra las fake news. El mundo enfrenta una crisis de desinformación sin precedentes y la única forma de plantarle cara es con estrategias conjuntas que van desde la verificación y la legislación hasta la enseñanza, la psicología y los juegos, por Miriam Vidal Valero. Roberto Castrillón, fundador del sitio de verificación El Editor de la Semana, se ríe al recordar que su carrera como perseguidor de fake news, noticias falsas, inició como un juego entre él y otros periodistas para evidenciar a los colegas que no hacían bien su trabajo. Empezamos a encontrar que había periódicos que publicaban cosas que no tenían nada que ver con la realidad, recuerda Castrillón. Inmersos en el boom de las redes sociales, Roberta Garza, Rogelio Villarreal, Miriam Canales, Daniel Herrera, Héctor Villarreal y él crearon en 2013 el hashtag Miserias del Periodismo, que utilizaban para resaltar noticias incorrectas entre ellos. Con el tiempo, Castrillón entendió que, la mayor parte de las veces, los verdaderos responsables de la información publicada en los medios eran los editores, por lo que llevó el juego a un nuevo nivel. Un viernes de 2013, juntó las tres fake news más impactantes que encontró y las publicó en Facebook para que las personas votaran por cuál ganaría el premio del hashtag Editor de la Semana. El concurso pasó sin pena ni gloria entre sus seguidores, pero Castrillón continuó repitiendo el experimento sin saber que pocos años después él se convertiría en el verdadero editor de la semana, buscando corregir la información falsa esparcida por el mundo. También ignoraba que muy pronto su labor pasaría de ser un juego a una necesidad. Fake news, una epidemia sin control. En 2021, según Statista.com, el 56,4% de los usuarios de Internet en todo el planeta dijo estar preocupado ante la incertidumbre para distinguir si la información que estaba recibiendo era cierta. Brasil encabezó el primer lugar global con un 84% de adultos intranquilos. Le siguieron Sudáfrica y Estados Unidos, mientras que México ocupó el séptimo escaño. Para los expertos, esto era algo predecible. En 2013, el Foro Mundial proyectó que para 2023 el orbe estaría inmerso en una crisis de desinformación que se define como contenido falso con impactos potencialmente dañinos, por ejemplo, en la salud, la seguridad de las personas o la democracia. El problema aumentó a raíz del auge del Internet y las redes sociales, que permitieron como nunca la propagación de datos por todo el mundo en un sistema abierto que todavía no cuenta con reglas exactas sobre cómo regularlos. Esta apertura informativa trajo consigo la democratización de la información. Fue el boom de Blogger, el inicio de WordPress, y era la posibilidad de que yo, con una cámara digital, la conectara a la computadora y subiera fotos y videos y tuviera mi propio pequeño medio, explica Castrillón. Por primera vez, las ideas, opiniones y el conocimiento podían ser compartidos sin depender del veto de los filtros institucionales, pero también dificultó aún más filtrar lo real de lo ficticio. Pese a ello, a principios de la década pasada, el concepto de noticia falsa estaba conseñido en exclusiva a la información intencionalmente errónea, como las noticias satíricas al estilo de El Deforma o la página estadounidense The Onion. Cualquier información que fuera inexacta, sin buscar realmente serlo, se explicaba como un error de edición de los que Castrillón evidenciaba. La campaña electoral de Donald Trump de 2016 le dio un significado por completo nuevo al concepto. En aquel tiempo, los verificadores de The Washington Post estimaron que Trump hizo 10.796 afirmaciones falsas o engañosas en los primeros 869 días de su presidencia, sin mencionar todas las fake news que se diseminaron en la campaña previa. La respuesta de los periodistas fue inmediata: cuestionar al presidente sobre la información contradictoria y publicar artículos desenmascarando las mentiras con hechos. Trump comenzó a declarar que estas eran fake news. Castrillón explica que esta redefinición del concepto es problemática porque los políticos sacaron un término principalmente usado en la academia para deslegitimizar a los medios de comunicación y a la verdad misma. No pasaría mucho tiempo para que otras figuras públicas comenzaran a usar la misma táctica: negar un hecho diciendo que la acusación era una noticia falsa. Rompen la propia dinámica de la cadena de información que se está generando. Sale la acusación contra alguien y ya no aparecen diciendo que es mentira, sino son fake news, explica Castrillón. El término se ha popularizado tanto que las personas ya lo usan hasta de broma. En el momento en que alguien los acusa de algo embarazoso, por ejemplo, la respuesta automática es decir que son fake news. Estamos utilizando el término para tratar de engañar sobre algo que sí es real. Esta crisis de desinformación tiene consecuencias que van mucho más allá de la esfera política. Hay gente que ha muerto debido a esto, recalca el periodista recordando el asesinato de un hombre y su sobrino, que fueron linchados y quemados vivos en Alcatlán, Puebla, en 2020, a raíz de un rumor falso que se esparció en redes que los acusaba de secuestro de menores. No era la primera vez que un rumor así circulaba por Facebook y grupos de WhatsApp. La organización AJ, en español, rastreó el rumor en otros 6 estados de la República y todos fueron identificados como falsos. Sin embargo, como Castrillón y todos aquellos que se dedicaban a la verificación saben, esta actividad toma tiempo y lo que pasó ese día en Puebla sucedió en un rango de horas. No hubo tiempo de hacer nada para apagar el rumor antes de la tragedia. Las fake news surgen y se comparten en un mundo permeado de miedos, creencias y sesgos personales, muchos de ellos imposibles de corregir con una simple verificación. En estas agendas hay varios intereses que confluyen, comenta Jonathan Hernández, doctor en bibliotecnología. Advertir sobre la dudosa procedencia de una noticia y reemplazar los datos falsos con verdaderos son solo el primer paso. Las mismas personas que se dedican a estos son conscientes de que siempre estarán un paso atrás ante la enorme cantidad de información falsa o inexacta que se genera a diario. A esto se suma el llamado sesgo de confirmación, la tendencia humana a buscar información confirmatoria. Si te digo que la comida chatarra es mala, es más probable que busques información que respalde esta hipótesis que información que falsifique esta hipótesis, explica Rainer Grainfeneder, profesor de psicología social de la Universidad de Basilea en Suiza. Grainfeneder, quien también coeditó el libro The Psychology of Fake News, señala que uno de los obstáculos presentes en la corrección de información son los modelos mentales con los que las personas integran la información. Al escuchar algo nuevo, la mente trata de integrarlo dentro de su conocimiento existente, y esto se consigue armando una historia que debe ser coherente y las cosas deben encajar. Construimos este modelo mental sobre lo que hemos escuchado y cómo pensamos que es el mundo. Sin embargo, cuando alguien le informa al sujeto que hay información falsa involucrada, dicha información se sale del modelo mental y deja un vacío. Lo más natural que se puede hacer con el vacío es tratar de llenarlo de nuevo, y la información que encaja mejor es la información que estaba allí antes, explica Greifeneder. La gente tiene una tendencia a volver a la información original porque es la información que encaja. Se convierte de nuevo en una historia coherente. Y cuanto más se repite la información, más difícil será corregirla, porque las personas han aprendido que las cosas que escuchan con más frecuencia probablemente sean más ciertas porque persisten en el tiempo. Cuando vemos mucha gente repitiendo o posteando, evidentemente se crea una sensación de, bueno, la gente de verdad está hablando de esto, debe ser importante, debo creer, debo estar en la conversación, añade Hernández. También explica que ahí empieza un círculo vicioso porque la desinformación está diseñada para actuar así, para que impacte en las emociones y para que la compartan a su gente cercana y se va amplificando. Por ello, Greifeneder aconseja no repetir la información original en las verificaciones. Si alguien sostiene que la comida chatarra es positiva porque se ha descubierto que tiene muchos beneficios, por ejemplo, corregir esto requiere usar palabras distintas. Esto se hace para evitar arraigar más la información en la mente de las personas por medio de la repetición. Pero, ¿de qué sirve verificar la información si las personas no confían en las instituciones? ¿Cómo corriges a alguien que solo cree en la información que confirma sus creencias personales? En los últimos años, la psicología ha estado trabajando para resolver este enigma. El juego que combate a las fake news y otros trucos psicológicos. Hola, qué bueno verte. Mi trabajo es guiarte en tu búsqueda para convertirte en un magnate de la desinformación y las fake news. Con estas palabras de bienvenida, inicia The Bad News Game, un juego virtual diseñado por el colectivo de medios neerlandés DROG y la agencia de diseño gráfico Guzmansson. El objetivo es simple: crear una vacunación psicológica contra las fake news, convirtiendo a los participantes por 15 minutos en generadores de desinformación. El juego surgió inspirado en el descubrimiento de que las técnicas de desacreditación no son suficientes para detener la avalancha de fake news. Aunque existan correcciones, el daño ya está hecho porque una vez que las personas adquieren una creencia falsa, es poco probable que actualicen sus puntos de vista, en especial frente a las creencias políticamente motivadas. Ante esto, los investigadores se preguntaron, ¿es posible evitar que las narrativas falsas se arraiguen en primer lugar? Para responder esto, los creadores del juego se basaron en la teoría de la inoculación de la década de 1960, que compara la exposición a las fake news con la exposición a una enfermedad. Cuando una persona se expone ante un patógeno, el cuerpo genera anticuerpos para lograr defenderse y volver inmune al virus. El psicólogo estadounidense William McGuire se apropió de esta idea para ayudar a las personas a resistir los intentos de persuasión al crear una vacuna contra el lavado de cerebro. Los creadores del juego piensan que es posible lograr lo mismo con la exposición a información incorrecta. Para lograr esto, el juego busca poner a los participantes en contacto directo con las tácticas de manipulación que utilizan los creadores de fake news, explica John Rosenbeek, uno de los creadores y doctor de la Universidad de Cambridge. Una de las ventajas es que no estás haciendo una declaración de la verdad. No le estás diciendo a alguien que esto es verdad, esto es falso, lo que genera problemas. Les estás diciendo que así es como funciona esta técnica de manipulación en particular. Presta atención. Existen muchas técnicas de desinformación distintas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, los investigadores se enfocaron en las que consideraron más importantes basándose en el informe Digital Hydra, Security Implications of False Information Online de la OTAN, que detalla las diversas formas que puede tomar la desinformación. A lo largo del recorrido, los jugadores aprenden a suplantar a personas en línea, usar lenguaje emocional, incitar a la polarización grupal, generar teorías de conspiración, construir cámaras de eco, desacreditar a los oponentes, trolear y crear amplificaciones falsas. Las personas, en cierto modo, interpretan selectivamente la información en función de sus consideraciones de identidad, prosigue Rosenbeek. Por ejemplo, si estás navegando en línea y ves algo que en realidad está en concordancia con los puntos de vista que ya tienes, por mucho que desees ser objetivo y preciso, ese deseo queda un poco anulado simplemente porque quieres que eso que estás viendo sea verdad. Esa es una de las cosas que tratamos de mostrar en el juego, que es una dinámica que se puede explotar. Uno de los ejemplos más icónicos de ello fue el caso Pizzagate. El 4 de diciembre de 2016, Edgar Madison Welch manejó cerca de 564 kilómetros desde su hogar en un pueblo de Carolina del Norte, Estados Unidos, hasta la pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C., con un objetivo en mente: defender a sus dos hijas y al resto de los niños de los males del mundo. Cerca de las 3 de la tarde, Madison entró en la pizzería con un arma y comenzó a disparar, guiado por el rumor de que el restaurante era el centro de operación de abuso de menores. El chisme fue una ramificación de la teoría de la conspiración estadounidense QAnon, que se originó en 2017 y que partía de las afirmaciones falsas hechas por personas anónimas denominadas Q. El eje central de la teoría es que existía una red de personas con creencias satánicas que abusaban sexualmente de menores e incurrían en actos de canibalismo y que conspiró contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato. Nadie está exento. El mismo Rosenbeek admite tener sesgos personales. Las personas cometerán errores y les gustará tener preferencias que no están relacionadas con una especie de evaluación precisa de cierta información. Eso no es algo que se pueda evitar. Por otro lado, Greifeneder señala que el mensaje principal que la desinformación ha dejado a lo largo de los últimos años es que la confianza es importante. Creo que cualquier comunicación que tengamos se basa en esta confianza y las fake news han destrozado esta misma. Entonces, ¿cómo distinguir entre los medios y canales confiables de los que no lo son? Castrillón intentó hacer este ejercicio hace unos años. Se reunió con el periodista Daniel Moreno y entre los dos trataron de armar una lista de los medios confiables en México. El ejercicio resultó ser más difícil de lo que pensaban porque comenzaron a encontrar notas aisladas con errores humanos en medios que consideraban confiables. Eso no implica que debieran descartarlos, pero dejaba mucho paso a la interpretación. Otra trampa del combate de la información es caer en la duda excesiva. Los hechos se remiten a las fuentes, pero cuando se ha perdido confianza en esas fuentes porque se contradicen o cambian de opinión constantemente, resulta difícil saber qué creer y se puede caer en un vórtice de dudas sin fin, siempre tratando de encontrar qué es verdad. Pero eso no es posible. No hay como un dato final porque hay un contexto que está modificándose. Va cambiando, subraya Castrillón. De la misma forma que no existen medios completamente infalibles, ¿en quién confiar entonces? ¿En el medio que te dé más evidencias y no hay que creerle al medio, sino a la nota? Aunque el problema ya no es solo de los medios. Se han dado respuestas legislativas, se han dado también respuestas éticas y formativas, continúa Hernández. Entre ellas están las políticas empresariales contra la desinformación, como los filtros de las empresas tecnológicas. Es un esfuerzo por ayudar a combatir las fake news, las mismas empresas tecnológicas cuyas plataformas sirven como herramienta de divulgación. Han experimentado con algunos filtros a lo largo de los años, ya sea por medio de algoritmos que detecten la desinformación en línea o con políticas internas de vigilancia y advertencia de contenidos. En 2018, Facebook implementó un icono que le permitía a las personas obtener más información sobre el medio donde se había hecho la publicación, para que las personas discernieran mejor sobre su legitimidad. Sin embargo, la información nada más se limitaba a publicaciones oficiales. En 2020, la misma compañía implementó un sistema de revisión de contenido viral que se activaba ante la posible sospecha de que algún contenido publicado en la página fuera falso. Y en 2021, creó una alerta que aparecía siempre que alguien quería seguir una página con historial de compartir fake news. Mientras tanto, Twitter anunció en 2021 el inicio de Birdwatch, un esfuerzo comunitario en que los usuarios identifican información falsa en publicaciones que considera incorrectas y ha suspendido cuentas que difunden fake news deliberadamente, entre ellas la cuenta de Trump. En junio de este año, Meta, Google, Twitter y Microsoft acordaron tomar acciones más fuertes contra la desinformación en el marco de la actualización del Código de Prácticas ante la desinformación de la Unión Europea, que podría multarlos si no hacen algo al respecto. Todas estas iniciativas han enfrentado debates a lo largo del camino. Entre ellos el derecho a la información, a la libre expresión y a la privacidad. A la par, es necesario implementar políticas y programas que incentivan la formación de ciudadanos en temas de alfabetización mediática. Italia reformó hace 5 años su ley de educación nacional para incluir la materia de alfabetización mediática en la educación básica. Hicieron un convenio con Radio Televisión Italiana, para que periodistas vayan a las escuelas y les enseñen a los alumnos a entender los medios, desde los sesgos de intereses hasta las líneas editoriales. En el programa de alfabetización mediática de Finlandia, el propio viceministro iba a las escuelas. En México, Castrillón y otros periodistas están tratando de seguir esos ejemplos. El sitio Verificado, en alianza con Google News Initiative y Chequeando, tienen una convocatoria abierta para profesores de periodismo que quieran aprender a enseñar fact-checking. Pero aún falta mucho camino para recorrer, sobre todo porque el gobierno todavía no ha lanzado una iniciativa en concreto para apoyar el tema. Navegar el mundo de la posverdad, en el que los hechos ya no influyen tanto en la formación de la opinión pública como la información que apela a las emociones o a las creencias personales, no es una tarea sencilla, en especial cuando la batalla ya ni siquiera es entre humanos, sino también contra los algoritmos y los bots sociales que pueden generar y compartir información prácticamente sin ningún tipo de interacción humana. Mientras la tecnología avanza, resulta más difícil distinguir lo real de lo ficticio, que ya no solo se presenta en palabras o frases, sino en imágenes, videos y montajes. El desafío es grande. Estamos enfrentando cosas que tienen que ver con esto que llamamos el sistema mundo, acota Castrillón. Esto involucra cómo crea cada uno su entorno y la forma en la que concibe la realidad, sobre qué la sustenta, qué parámetros le permiten considerar que algo es creíble o falso. Y dentro de lo creíble, ¿qué elementos lo hacen creíble y qué elementos no? Aunque la batalla no está perdida, no veo un momento en que diga, ya está, ya arreglamos el problema, concluye. Este artículo tiene un pequeño artículo al lado intitulado ¿Cómo detectar noticias falsas? Medidas que puedes tomar para que no te agarren descuidado. Revisa la fuente. Pueden ser desde sitios falsos hasta sitios satíricos que fuera de contexto pueden confundirte. Checa al autor. Una búsqueda rápida en Internet ayuda a aclarar si el autor es una personalidad acreditada, un invento o un simple charlatán. ¿Tienes sustento? ¿Cuál es la base de las afirmaciones? ¿Tienen sustento en algún estudio serio y concreto o es solo investigaciones dicen que? Revisa la fecha. Una práctica común de los sitios web es no incluir la fecha de sus publicaciones, lo que muchas veces puede causar confusión. Consulta a un experto. No te quedes solo con lo que lees en la red. Acércate a un especialista, ya sea para comprarte casa nueva o verificar si esa bolita que te sientes en la axila es algo grave. Controla tus sesgos. Ok, sí, esto es lo más complicado, pero se trata de identificar si nada más estás buscando información que refuerce tus posturas. El siguiente artículo se encuentra bajo la sección Psicología. ¿Son las mujeres menos competitivas? Grandes rivales. Varios estudios concluyen que las mujeres son menos competitivas que los hombres en el trabajo. Claro, no todos los expertos lo creen. La pregunta sobre si se trata de una cuestión genética, sociocultural o la combinación de ambas es clave, aunque no es fácil de responder. Por Abigail Campos Díez. Hoy, ya son más las mujeres que los hombres que se gradúan de la universidad. Sin embargo, aunque la mujer representa un 45% de la fuerza laboral, solo alcanza el 11% de puestos directivos, según datos de Womanalia, plataforma de networking femenino. Solo un 8% de los directores generales que dirigen las empresas de la lista Fortune 500 son mujeres. A decir de datos de la OCDE, el sueldo promedio anual femenino de los países desarrollados es entre 5 y 50% inferior al masculino. La razón que se presenta en algunos estudios para dar una explicación a esos datos es que las mujeres tienden a evitar situaciones de competitividad, lo que supuestamente no sucede con los hombres. Esto dejaría el camino despejado para que ellos se queden con puestos de responsabilidad y reciban salarios más elevados. Las investigadoras Alessandra Casar de la Universidad de San Francisco y Mary L. Rigdon de la de Arizona han analizado este supuesto en un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, en el que participaron 238 sujetos, la mitad mujeres. Divididos en grupos de cuatro, tenían que realizar ejercicios de cálculo sencillos a cambio de dinero. En la primera ronda, todos los participantes ganaban lo mismo. En la segunda, solo ganaban dinero los dos mejores del grupo y se les daba a elegir entre dos vertientes. Una competitiva, el dinero era para los dos ganadores y punto, y otra colaborativa, podían compartir sus ganancias con los perdedores del grupo. Solo un 35% de las mujeres optó por la variante competitiva. En cambio, el 60% se mostraron dispuestas a competir si la repartían las ganancias. Los hombres, por su parte, no modificaron su comportamiento. En ambos casos, alrededor del 51% eligió la opción competitiva. Con su estudio, Casar y Rigdon concluyeron que las mujeres no son menos competitivas, sino que serlo o no depende de las circunstancias. Si existen incentivos benéficos, al menos igual a los dos de ellos. Competencias y prioridades. El resultado de que las mujeres muestren unas preferencias diferentes a participar en situaciones de carácter competitivo así como que puedan mostrar un rendimiento menor en esas circunstancias, son factores importantes para explicar las diferencias de género en segregación vertical, a más poder y remuneración, menor presencia de mujeres. Advierte Nagore Iriberi, doctora en economía por la Universidad de California e investigadora de la Universidad del País Vasco. Sin embargo, no podemos olvidar que es un factor explicativo más, sin dejar de lado otros argumentos también muy importantes, como el efecto tan diferente que tiene la maternidad-paternidad en las decisiones laborales de participación y promoción de mujeres y hombres. Para Isabel Aranda, doctora de Psicología y vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la investigación de Casar y Rigdon no justifica en absoluto que las mujeres no lleguen a puestos importantes. Parto de la idea de que se intenten buscar demasiadas diferencias entre hombres y mujeres. No es una cuestión de falta de competitividad, sino de prioridades, de lo que interesa más. El estudio hace agua por todas partes y pone unas situaciones específicas que no son generalizables. Las mujeres llegamos a la dirección de las empresas cuando tenemos posibilidad, subraya. Para la doctora Aranda, uno de los motivos que explican el techo de cristal no está tanto en las personas que optan a puestos directivos como en quienes los eligen. Tendemos a elegir a gente similar a nosotros. Un hombre se va a sentir más cómodo con otro hombre que con una mujer. Creo que el problema está en que quien toma la decisión es un hombre. Por su parte, Pedro Rey Biel, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en la Universidad ESADE, España, sostiene que las mujeres no solo podrían trabajar mejor en entornos más colaborativos, también los hombres, sino que pueden contribuir, ocupando roles de poder en las instituciones, a crear dichos entornos, indica. Favorecer la presencia de las mujeres en posiciones de poder no solo está justificado por razones de productividad, seleccionar a los mejores en los mejores puestos, independientemente de su género, y de equidad, sino que también puede provocar un cambio cultural y organizativo del que podemos beneficiarnos todos. Contextos determinantes. Las conclusiones sobre competitividad según sexos no puede leerse de modo aislado. Las investigaciones muestran que las mujeres son menos competitivas que los hombres en ciertos contextos, por lo general en lo que se conoce como STEM, acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es un resultado que se ha comprobado en muchos países y con diferentes contextos, pero siempre en los que hay un estereotipo que afirma que los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas, negocios, ciencias, etc., explica muy interesante Ernesto Rubén, profesor de Economía y decano asociado en la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. La diferencia en competitividad no es exclusiva de las mujeres adultas. Comienza a edades más tempranas, como constatan Iriberi y Rey Biel en Competitive Pressure Widens the Gender Gap in Performance, publicado en The Economic Journal. Con datos del año 2014 del concurso de primavera de matemáticas, un certamen organizado para promover el interés por las matemáticas entre los jóvenes de Madrid, en el que participan alumnos de entre 10 y 16 años, la investigación constató que la representación de las niñas disminuye a medida que avanzan las rondas del concurso, evidenciando un efecto de techo de cristal, a pesar de que las notas iniciales parecían indicar que el nivel de conocimiento de matemáticas era muy similar y la elevación estaba exenta de posibles sesgos. Los autores del artículo atribuyen los diferentes resultados al comportamiento diferente de ambos grupos en entornos competitivos. Sin embargo, la cuestión que surge es, ¿son ellas quienes reducen su desempeño en esos entornos o ellos quienes lo aumentan? En muchos de los experimentos en que se encuentran estos resultados de diferencias en el desempeño ante la competencia, se encuentran ambos resultados. Las mujeres lo hacen peor cuando tienen que competir que cuando no, o no mejoran tanto como los hombres, mientras que los hombres se crecen, o lo hacen en mayor medida que las mujeres. En todo caso, no está claro que en todos los entornos ser más competitivo sea bueno, pues el exceso de competencia puede llevar a actividades improductivas como el sabotaje, apunta Ray Biel, experto en economía del comportamiento. Oponentes de otro grupo. Conocer al rival es otro de los aspectos que determinan la actitud de hombres y mujeres. Al mejor rendimiento de las mujeres en entornos laborales competitivos y contextos específicos, hay que sumar otra variante que también influye en las conclusiones: el género de sus competidores. Cuando se conoce previamente que su oponente es el sexo contrario, el rendimiento de los hombres mejora un 75%, mientras que el de las mujeres desciende casi un 50%. Un trabajo elaborado por los investigadores Uri Gnisi, Muriel Niederland y Aldo Rustichini, publicado en el año 2003 en The Quarterly Journal of Economics, encontró que el resultado de que las mujeres eran menos efectivas que los hombres en entornos competitivos era mucho mayor en competencias mixtas que en las exclusivamente femeninas, donde las mujeres competían entre sí, por lo que parece que la representatividad de la mujer en estos entornos también es un elemento importante, manifiesta la doctora Iriberri. Las mujeres parece que son menos efectivas cuando saben que tendrán que competir con hombres, sostiene categórica la experta. Estas conclusiones de estudios conducen a una pregunta cuya respuesta sin duda es clave en el asunto. Si las mujeres son menos competitivas, ¿a qué se debe tal actitud? Una explicación podría aludir sin más a la biología. Otro argumento se refiere a una falta de confianza de origen cultural. La sociedad patriarcal otorga desde la infancia roles específicos a hombres y mujeres. Tanto es así que las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos talentosas que los niños a partir de los 6 años, según un estudio publicado en la revista Science. Gender Stereotypes About Intellectual Ability Emerge Early and Influence Children's Interests, de Lin Bian, Sarah Jane Leslie y André Simpian. La pregunta de si se trata de nature contra nurture es una cuestión determinante, pero no fácil de contestar, admite Iberri, también miembro de Iker Basque, Fundación Vasca para la Ciencia. Sin embargo, en los pocos estudios que se han llevado a cabo, explotando la variación entre sociedades más matriarcales con sociedades más patriarcales, parece que el origen cultural es importante. El debate no está cerrado. La dificultad para contestar a esta pregunta precede de la necesidad de realizar experimentos con niños y niñas de muy temprana edad para intentar limitar lo más posible el efecto cultural, explica el profesor Ray Biel. Sin embargo, medir la productividad ante la competencia en niños pequeños es complicado, y aislar el efecto de la cultura también lo es, porque ya desde el nacimiento el trato a los bebés y los roles de género, por ejemplo, con el color de la ropa que se compra, tienen un efecto cultural. En todo caso, las mejores investigaciones sobre este tema apuntan a que el mayor salto en la diferencia entre niños y niñas se produce en la etapa adolescente, en la que tanto los factores naturales, el desarrollo hormonal, como los culturales están muy presentes. Más modelos a seguir. Dado que el efecto de la competitividad está muy relacionado con el contexto social, laboral y cultural, y viene determinado desde edades tempranas, Rubin invita a la exposición de niños y adolescentes a modelos positivos en diferentes áreas. Es importante que vean a mujeres adultas interesadas en disciplinas como, por ejemplo, la ingeniería o las matemáticas, pero al mismo tiempo también sería conveniente que vieran hombres interesados en áreas que, por estereotipos, se consideraban femeninas, como es el caso de la enfermería, apunta el profesor de la Universidad de Nueva York. La falta o escasez de referentes femeninos en ciertos puestos o campos es una información que procesamos y hacemos interna desde muy pequeños, agrega Iriberri, quien advierte que en ese aspecto hay mucho trabajo pendiente. Aunque la poca representación de mujeres en ciertos campos sea un dato objetivo, procesar esa información conscientemente y visibilizar más a aquellas mujeres que sí están presentes en esos campos tan masculinizados sería, sin duda, un estupendo comienzo. Para la investigadora, superar estas brechas no es una cuestión única del sistema educativo, sino de toda la sociedad. Los inputs sociales que recibe una niña y un niño son muy diferentes desde que nacen. Hay estudios que muestran que incluso se les habla de manera diferente desde que tienen meses. Las actitudes que se refuerzan en niños y niñas son también distintas, así como entre las y los adolescentes. Los estereotipos que existen en las asociaciones que hacemos entre lo que está bien valorado para las mujeres y para los hombres sigue siendo diferente y es difícil escapar a la influencia. El factor cultural cuenta, coincide la doctora Aranda, en muchos aspectos. La educación está muy polarizada hacia la solidaridad y la convivencia, tanto que no deja espacio para que niños y niñas elijan carreras tecnológicas. Creo que es un problema cultural. Niego totalmente que las mujeres no sirvamos para ser ingenieras. Con este artículo hay también otro artículo aparte sobre el mismo tema. Cultura o ADN. Para determinar si las diferencias en la competitividad por sexos son biológicas o sociales, el estudio Gender Differences in Competition, Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society, realizado por los investigadores Uri Gnisi, Kenneth Leonard y John List, llevó a cabo el mismo experimento en una tribu africana y en otra india. La primera, los Maasai en Tanzania, es una sociedad profundamente machista. La segunda, los Khasi de la región de Meghalaya, en el norte de la India, son una sociedad totalmente matrilineal. De manera similar a las conclusiones de experimentos ejecutados en culturas occidentales, los hombres Maasai optaron por competir alrededor del doble que las mujeres. Curiosamente, este resultado se invirtió entre los Khasi, donde las mujeres eligieron el entorno competitivo con más frecuencia que los hombres, e incluso un poco por encima que los hombres Maasai. Gnisi, Leonard y List consideran que, si hay distinciones biológicas entre hombres y mujeres, estas quedan empequeñecidas al lado de las diferencias que crea la cultura y la educación. Si la diferencia en la reacción a la competencia se basa principalmente en la naturaleza, entonces algunos podrían abogar, por ejemplo, por reducir la competitividad en el sistema educativo y los mercados laborales para brindar a las mujeres más oportunidades de éxito. Si la diferencia se basa en la crianza o en una interacción entre la naturaleza y la crianza, por otro lado, las políticas públicas podrían apuntar a la socialización y la educación a edades tempranas y más adelante en la vida para eliminar este tratamiento asimétrico de hombres y mujeres con respecto a la competitividad, concluyen los autores. Y el otro pequeño artículo intitulado Procesos de Selección. En 2010, la Universidad de Chicago publicó unos anuncios de trabajo para puestos de asistente administrativo en 16 ciudades. Se seleccionaron 7,000 candidatos y a la mitad de ellos se les ofreció un sueldo de $15 por hora, mientras que la otra mitad un salario básico de $12, al que se añadiría un adicional de $6 en caso de un desempeño superior al de otro compañero. Las mujeres resultaron un 70% menos propensas a aceptar la oferta competitiva que los hombres, pese a tener en general un mejor currículum. ¿Habría que replantearse los procesos de selección de carácter competitivo? Un buen proceso de selección debería elegir a aquellos que son más hábiles para cada tarea, pero también a los que lo son en el contexto de competencia o colaboración que tenga la institución. El asunto es endógeno, puesto que los propios seleccionados contribuyen a crear ese ambiente colaborativo o competitivo, sostiene Pedro Rey Biel, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en ESADE. Los procedimientos de selección que se utilizan en estos momentos, sobre todo en las áreas de negocios, son muy competitivos y no necesariamente para bien, advierte Ernesto Rubén, profesor de Economía y decano asociado en la División de Ciencias Sociales en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Seleccionar personal competitivo no siempre es bueno. Hay personas que son muy competitivas, incluso en situaciones en las que no pueden ganar. En un estudio demostramos que cuando la gente es competitiva, pero sobreestima su capacidad, le va peor en los negocios o en salarios al compararla con la gente que no es competitiva o que lo es, pero sabe bien cómo juzgar sus habilidades. En el mundo ideal, deberíamos elegir a los más competentes y no a los más competitivos, apunta por su lado Isabel Aranda, doctora en psicología y vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. La realidad es que siempre hay criterios de corto plazo que buscan un retorno de la inversión inmediato y no apuestan por decisiones de futuro. Eligen personas que van a funcionar de forma más rápida e inmediata. Por eso se escoge al mejor expediente, aunque luego sea una persona dañina. Como es bueno en el papel, damos por hecho que será bueno en la empresa. Y puede serlo. Pero no hay que valorar solo la ejecución de tareas, sino cómo se relaciona con los demás. El clima de trabajo es indispensable. El malestar en organización no lo generan tanto sueldos bajos ni precariedad como las malas relaciones. Es importante elegir gente que encaje bien en las empresas. Y ahora en la sección de curiosidad de palabras. Caminito de la escuela. Llegó agosto y, con él, el inicio del ciclo escolar. Ya sea volver al instituto, la escuela, el colegio o la universidad, los preparativos para comenzar con el pie derecho se acercan. Pero a todo esto, ¿por qué tales espacios reciben diferentes nombres a pesar de tener un propósito parecido? Por Abril Carranza Custer. 1. Academia. En general, el término es usado para referirse a una sociedad de miembros destacados en actividades científicas, literarias o artísticas y que funge como una autoridad sobre dichos gremios. Sin embargo, como espacio educativo, la academia es un establecimiento docente que puede ser de tipo público o privado, especializado en una actividad o disciplina como danza, literatura o ciencias. El origen de la palabra viene del latín academia, que derivó del griego academeia, que es nombre de la escuela filosófica de Platón, misma que proviene del jardín de Academo, donde enseñaba Platón. 2. Escuela. Como espacio, es el establecimiento público o privado en donde niños y jóvenes reciben la educación primaria o básica, aunque también existe la escuela normal, dedicada a la preparación de maestros para la enseñanza. La escuela militar y la escuela preparatoria, en la que los estudiantes reciben la educación media superior. Por su parte, la palabra también es empleada para hablar de alguna doctrina o método característico de un autor o período. Por ejemplo, la escuela holandesa refiriéndose a la corriente artística o la escuela marxista para aludir las ideas de Karl Marx. La palabra viene del latín schola y este del griego skole, que significa ocio o tiempo libre. 3. Instituto. En cuanto a educación se refiere, el término comúnmente es de aquel establecimiento o centro estatal destinado a la enseñanza, mismo que suele enfocarse en la educación media superior, aunque no exclusivamente a este nivel pedagógico. Por supuesto, el instituto también puede ser un centro especializado en la difusión de las ciencias y la cultura, o un organismo perteneciente al gobierno y encargado de ofrecer un servicio en concreto. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto viene del latín institutum, que quiere decir regla o enseñanza. 4. Colegio. Cuando hablamos de un colegio, podemos referirnos al establecimiento para la enseñanza de niños y jóvenes. No obstante, este término también se utiliza para hablar de un convento religioso dedicado al estudio o a una sociedad de personas de una misma profesión, por ejemplo, un colegio de médicos, abogados o historiadores. El vocablo proviene del latín collegium, que deriva de colega, compañero, por lo que colegio significa conjunto de colegas. 5. Universidad. Es un centro de enseñanza superior conformado por distintas facultades y que confiere grados académicos. Las universidades, dependiendo del país o de la época, pueden estar constituidas por colegios, departamentos y centros de investigación, entre otros espacios dedicados a la enseñanza. La universidad más antigua del mundo es la de Karawinyin, fundada en el año 859 en Fez, Marruecos. La palabra universidad deriva del latín universitas, que hacía referencia a la institución de enseñanza superior, misma que viene del vocablo universum, que en latín tiene que ver con totalidad o colectividad. Y ahora en la sección curiosidad, preguntas y respuestas. ¿Cuál fue la palabra del año de la última década? La Fundación del Español Urgente, Fundeu, en colaboración con la Real Academia Española, la RAE, elige anualmente la palabra del año, aquel vocablo de mayor impacto ha tenido para el público en diferentes niveles. En los últimos 3 años, las palabras han sido bastante representativas de los acontecimientos mundiales. Así, en 2013, fue escrache, manifestación popular de denuncia contra una persona pública. En 2014, el término elegido fue selfie, los autorretratos tomados con cámaras digitales. Refugiado fue en 2015 y populismo en 2016 en relación con la crisis de refugiados en Europa y la llegada al poder de líderes populistas un año después. En 2017, el vocablo fue aporofobia o miedo o rechazo o aversión a los pobres. En 2018, se eligió microplástico, a razón del impacto mundial que estos residuos generan. En 2019 fue emojis, en honor a la proliferación de dichos criptogramas para mandar mensajes. En 2020, año de inicio de la pandemia por COVID-19, la palabra fue confinamiento. Y en 2021, vacuna. Nos preguntamos cuál será la de 2022. Hagan sus apuestas. ¿Podemos respirar oxígeno puro? Sí, pero por un periodo limitado. El aire contiene alrededor de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El resto es una combinación de dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor de agua. En consecuencia, nuestros pulmones han evolucionado para recibir una mezcla en la que solo la quinta parte es oxígeno, así que si este es el único elemento, surgen los problemas. Si respiramos oxígeno a presión atmosférica y en concentraciones muy altas durante más de 24 horas seguidas, las células de los alveolos, las terminaciones de los bronquios en las que se da el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre, se inflaman, se dificulta la respiración y el proceso puede llegar a ser letal. Si el oxígeno es puro, los daños se producen en 12 horas e incluyen inflamaciones de tejidos y acumulaciones de fluidos que causan graves lesiones. Se entiende que los profesionales de la salud controlen el máximo la administración de oxígeno a los pacientes que lo requieren, tanto en lo que se refiere a su concentración como en la duración del suministro. En el caso de los bebés en incubadoras, un exceso de oxígeno puede provocar problemas vasculares en la retina que terminen en una ceguera irreversible. ¿Por qué hay tres colores primarios? Los objetos no tienen color, pero reflejan las distintas longitudes de onda de la luz. Esos reflejos diferentes son lo que nuestro cerebro percibe como colores. La razón de que haya tres primarios, rojo, verde, azul, responde a las características del ojo humano. Nuestras retinas poseen dos tipos de células fotorreceptoras, bastoncillos y conos. Las primeras trabajan cuando la iluminación es escasa y los conos, por su parte, se estimulan en entornos más iluminados y contienen tres tipos de fotopigmentos o moléculas detectoras de color sensibles a las longitudes de onda del espectro de luz visible que llamamos rojo, verde y azul. ¿De dónde salen los otros colores? De las combinaciones del trío primario. Un ejemplo, si hay claridad, la luz reflejada por un limón estimula los conos rojos y verdes de la retina que envían una señal al cerebro a través del nervio óptico. Las neuronas procesan el número de conos activados y la fuerza de su señal y en ese caso dictaminan que el resultado de esa combinación es el color que conocemos como amarillo. Y así llegamos al final de otra edición. He estado leyendo la revista de agosto de 2022, muy interesante. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta pronto, hasta luego.